Normalmente, cuando la medicina arroja un diagnóstico, existe una expectativa casi universal de precisión milimétrica.
Claro, como si fuera matemáticas.
Exacto. Como si el cuerpo humano fuera un ejercicio de ingeniería pura y dura. Cuando alguien se rompe un brazo, a ver, la radiografía muestra esa línea blanca irregular. El médico señala la pantalla y confirma dónde está el fallo estructural.
Si te dicen, mira, aquí está la rotura.
Eso es. Es un problema con una solución lineal. Pero al entrar en el terreno del sufrimiento humano profundo, en lo que llamamos la teología del dolor, esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo.
Se apaga. Literalmente.
Tal cual. Entramos en un territorio donde las leyes habituales de causa y efecto parecen desvanecerse en el aire. Por eso, en esta inmersión profunda de hoy, vamos a analizar a fondo las enseñanzas del teólogo y erudito del Antiguo Testamento, John Walton.
Un autor interesantísimo, por cierto.
Muy interesante. Concretamente, nos vamos a centrar en su sesión 28 sobre la teología del sufrimiento en el libro de Job. Y, a ver, nuestro objetivo en este análisis no es repartir fórmulas mágicas ni encontrar una cura definitiva para la angustia de quienes nos escuchan.
No, ojalá la tuviéramos.
Ya, ojalá. Más bien queremos descubrir cómo mantener una perspectiva adecuada sobre la naturaleza de Dios cuando la tormenta golpea. Y todo el mundo busca respuestas cuando las cosas van mal, ya sea por una crisis o por simple curiosidad intelectual. Vale, vamos a desgranar esto porque creo que este material cambia el paradigma habitual por completo.
Y fíjate que ese enfoque inicial que mencionas es la única manera productiva de acercarse a un material tan complejo como este.
Por la expectativa que tenemos, dices.
Exactamente. Quienes se adentran en el libro de Job suelen hacerlo buscando, pues, un manual de instrucciones. Buscan una explicación lógica y matemática de por qué la gente buena sufre.
Todos queremos esa respuesta.
Claro, es muy humano. Pero la premisa central que establece Walton desde el principio es que este texto antiguo jamás fue diseñado para responder al porqué de nuestro sufrimiento. No es su función.
O sea, no es una guía ética sobre cómo actuar.
No, no es un manual de comportamiento frente a la tragedia. Su verdadero núcleo consiste en reescribir nuestra concepción de Dios durante el sufrimiento. No busca defender a Dios frente a las acusaciones humanas, sino, digamos, recalibrar nuestra relación con lo divino cuando todo el orden aparente se desmorona.
Ostras, es que ese cambio de paradigma resulta monumental, porque la mente humana exige respuestas, exige saber el porqué.
Constantemente.
Sin embargo, a ver, para poder abordar cómo pensar correctamente sobre esto, necesitamos delimitar primero el terreno de juego, por así decirlo. El sufrimiento no es una experiencia monolítica.
No es un bloque único, ¿no?
Eso es. No es un bloque sólido y uniforme. Antes de buscar razones, Walton nos obliga a mirar de frente la anatomía del dolor humano en toda su extensión, en todos sus posibles niveles.
Y el mapa que traza Walton sobre la experiencia del dolor es sumamente detallado, ¿eh? Comienza reconociendo el sufrimiento físico, que, bueno, suele ser el más evidente y el que todos intentamos mitigar primero.
El que te lleva a urgencias.
Claro, hablamos de enfermedades crónicas, de lesiones graves, ese dolor biológico palpable. Pero inmediatamente después sitúa el sufrimiento psicológico, que tiene la capacidad de ser infinitamente más destructivo.
Precisamente por su invisibilidad, supongo.
Exacto. Es que aquí entran la ansiedad paralizante, el peso aplastante de la vergüenza, un duelo irresoluble o la devastación que deja una relación abusiva.
Sí, son dolores que no aparecen en ninguna radiografía, pero que fracturan la existencia por completo. Y es fascinante cómo Walton expande esto aún más, llevando el foco hacia dolores que a menudo ni siquiera catalogamos como sufrimiento en el sentido clásico, ¿no?
Sí, que los normalizamos de alguna forma.
Totalmente. Los asumimos simplemente como la pesada carga de vivir. Por ejemplo, él menciona el sufrimiento circunstancial. Esto incluye cosas como la convivencia diaria con trastornos alimenticios o, no sé, el manejo a largo plazo de enfermedades complejas como el VIH.
Esa categoría circunstancial refleja muy bien las batallas silenciosas del día a día. Y a esto se suman dos niveles que, desde una perspectiva teológica y humana, resultan desgarradores.
A ver, cuéntame.
Cuidan. Imagínate al cuidador de un familiar con un Alzheimer terminal.
Madre mía, sí, es durísimo.
Esa persona experimenta un sufrimiento agudo y no porque su propio cuerpo esté fallando, sino por la profunda conexión que tiene con la persona que se está desvaneciendo.
Y lo sufre en primera persona, aunque sea indirecto.
Tal cual. Y finalmente, Walton señala el sufrimiento sistémico. Estamos hablando del dolor a gran escala que genera vivir bajo regímenes dictatoriales o el tráfico de personas, la pobreza estructural.
Ya, la suma de todos estos niveles nos deja una conclusión ineludible, y es que el mundo en el que habitamos está intrínsecamente caracterizado por el sufrimiento.
Atraviesa todas las capas de la sociedad.
Y al poner todas estas realidades sobre la mesa, a mí se me hace muy evidente por qué el enfoque tradicional que solemos usar falla tan estrepitosamente. Es como si tratáramos de usar el libro de Job como un manual de instrucciones para arreglar un electrodoméstico roto, cuando en realidad es una brújula.
Una brújula para no perder el norte. Me gusta mucho esa analogía.
Es que leemos el texto exigiendo que detenga el dolor, que conecte el cable suelto para que la lavadora vuelva a funcionar. ¿Sabes? Pero la brújula no tiene el poder de calmar la tormenta. Solo te ofrece un punto de referencia inamovible para no naufragar.
Y esa diferencia exacta entre herramienta de reparación y brújula de orientación es lo que explica el colapso que sufren muchas posturas filosóficas y religiosas hoy en día.
Porque partimos de una premisa falsa.
Claro, porque cuando se asume que el universo debería ser una máquina perfecta, la existencia de todo este sufrimiento sistémico y personal que acabamos de listar lleva a una encrucijada.
Y surgen las grandes preguntas.
Inevitablemente. Quienes observan estas realidades del escepticismo plantean, con toda la lógica del mundo, a ver, si existe un creador todopoderoso y absolutamente bueno, la presencia de tanto dolor descarta una de las dos premisas.
El clásico dilema. O no es todopoderoso o no es bueno.
Exacto. O bien carece del poder para detenerlo o carece de la bondad para desear hacerlo. Así que se establece una especie de tribunal cósmico donde el ser humano se sienta en el estrado del juez, mazo en mano, exigiendo que lo divino rinda cuentas.
Sí, exigimos que nos explique su gestión del universo. Y ese tribunal humano es, de hecho, el punto de partida de casi cualquier crisis existencial, ¿no? Esa arrogancia de exigir a Dios que se ajuste a nuestras métricas de justicia.
Una arrogancia nacida de la desesperación muchas veces, hay que decirlo.
Sí, claro, desde el dolor más profundo. Pero Walton nos frena en seco aquí, desmontando esa sala del tribunal para introducirnos en las perspectivas. Vamos con las dos primeras. Si abandonamos la idea del juicio, el dolor deja de verse como un error del sistema.
Esa es la primera gran perspectiva de Walton. El sufrimiento no es un fallo, no es un bug informático. Es el destino de toda la humanidad. Es universal, no es un castigo selectivo para unos pocos.
Vale, el sufrimiento es universal. Esa es la perspectiva 1.
Y esto conecta directamente con la perspectiva 2. Lo fascinante aquí es cómo esta universalidad se explica porque, según Walton, habitamos en una creación en proceso.
Una creación en proceso. A ver. Detengámonos en esto porque me parece clave.
Es que es el eje central de su pensamiento. Gran parte de nuestra angustia filosófica proviene de asumir que el mundo actual debería reflejar un orden total, una especie de paraíso estático.
Y no es así.
No. La teología de Walton subraya que el mundo aún no ha alcanzado ese orden total. Eso llegará con la nueva creación, dicen los textos. En la creación actual convivimos con el no orden.
Y de ahí viene nuestra vulnerabilidad.
Eso es. Walton ilustra esto magistralmente hablando del diseño de Dios para la biología humana, concretamente el sistema nervioso.
Así, el ejemplo del fuego.
Exacto. El sistema nervioso utiliza el dolor como una advertencia de peligro. Si acercas la mano al fuego y no sientes un dolor extremo, tu tejido se destruye sin que te des cuenta. Estaríamos completamente desprotegidos.
Pero si seguimos esa línea de pensamiento, surge una objeción, un desafío intelectual bastante contundente que mucha gente se hace. A ver si me lo puedes aclarar.
Dime, dime.
Si Dios es verdaderamente todopoderoso, ¿por qué no lanzar directamente la versión final y perfecta del mundo? O sea, ¿por qué hacernos vivir en esta especie de versión beta llena de fallos y de dolor?
Es una buenísima pregunta. Y Walton responde a eso llevando la analogía del sistema nervioso al terreno de las emociones y la humanidad misma.
Vale.
Sin esa vulnerabilidad seríamos incapaces de experimentar la humanidad. O sea, las emociones nos permiten amar, pero el amor nos hace inherentemente vulnerables al dolor emocional.
Es el precio a pagar.
Totalmente. Un individuo blindado contra el dolor sería incapaz de amar. Por eso Walton dice que lo normal en este mundo no es una vida libre de sufrimiento.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si entendemos que el sufrimiento es parte de esta creación en proceso y no un error, entonces tenemos que derribar uno de los mitos más dañinos que existen.
¿El de la culpa?
Exacto. El mito de que todo dolor es un castigo directo por una mala acción.
La tercera perspectiva de Walton entra justo ahí. Nos dice claramente que hay que desvincular el sufrimiento del pecado.
Y esto va en contra de nuestro instinto natural de buscar patrones, ¿verdad?
Totalmente. La mente humana busca desesperadamente que el universo sea seguro, y queremos creer que si nos portamos bien, nada malo nos va a pasar. Pero Walton insiste que no hay una conexión intrínseca, no hay una correspondencia uno a uno entre el pecado y el sufrimiento.
O sea, no es un karma inmediato.
No. A ver, él aclara que a veces el sufrimiento sí es consecuencia directa de un pecado, de una mala decisión humana. Él llama esto desorden. Y ahí menciona Gálatas 6, 7, eso de que cosechamos lo que sembramos.
Claro, si tomó una mala decisión, pues tiene consecuencias.
Evidentemente. Pero advierte que eso no justifica conectar cada circunstancia adversa con un mal comportamiento. Muchas veces el dolor es simplemente fruto de ese no orden de la creación incompleta.
De la fricción natural del mundo, vaya.
Eso es. Un terremoto, una enfermedad genética. Y hoy en día no tenemos voces proféticas para identificar qué es un castigo de Dios y qué es simple no orden.
Es que esta falsa teología es peligrosísima. A mí se me ocurre compararlo con leer el pronóstico del tiempo como si fueran las notas del colegio, ¿no? Que un rayo caiga en tu casa no significa que el cielo te haya suspendido en moralidad. Es solo clima.
Es una gran analogía, tal cual. Es solo el clima de un universo autónomo. Y de hecho, Walton cita al físico y teólogo John Polkinghorne para apoyar esto.
¿Y qué dice Polkinghorne?
Pues él argumenta que el sufrimiento no se debe a la debilidad de Dios, sino que es, y cito, el coste ineludible de una creación a la que se le permite ser distinta de Dios.
¡Ostás! ¿Qué profundidad tiene eso? Otorgarle autonomía material a la creación implica aceptar que la naturaleza seguirá su curso.
Y eso a veces es doloroso. Sí. Además, en relación a esto, Walton cuestiona mucho cómo usamos el lenguaje, concretamente la palabra permitir.
¿Por qué? Parece una palabra muy común en entornos religiosos, ¿no? En plan, Dios permitió esta enfermedad.
Sí, pero Walton dice que es una palabra inadecuada. Intentamos usarla para proteger a Dios de ser el autor del mal, pero en realidad, decir que Dios permite una tragedia sugiere culpa.
Claro, sugiere que él estaba mirando, revisó los papeles y firmó la autorización para que ocurriera.
Exactamente. Sugiere una figura pasiva pero cómplice. Y Walton nos invita a abandonar esas categorías humanas para explicar a Dios.
Pues una vez que nos liberamos de esa carga, de ver el sufrimiento como un castigo personalizado o una negligencia, creo que somos libres para hacernos una pregunta mucho más constructiva.
¿Hacia dónde nos lleva esto?
Exacto. ¿Qué puede construir este dolor ineludible en nosotros? Y esto nos lleva a las dos últimas perspectivas de Walton, la 4 y la 5.
Sí, la perspectiva 4 plantea que el sufrimiento es una oportunidad para profundizar la fe. Se apoya en Romanos 5:3.
La idea de que el sufrimiento nos moldea como una forja.
Eso es. La Biblia, contrariamente a lo que muchos piensan, no promete salud y felicidad ininterrumpida solo por pedirlo o por tener fe.
Nada de evangelio de la prosperidad, entonces.
Para nada. El sufrimiento nos transforma. Y Walton usa un ejemplo precioso del Antiguo Testamento. Destaca cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. No los elevó por los aires para saltarse el Mar Rojo.
Les hizo caminar por en medio.
Exacto. Los llevó a través de las aguas turbulentas. La liberación fue a través de la dificultad, no evitando la dificultad.
Vale, atravesar la tormenta en lugar de evitarla. Vale, ¿y la quinta perspectiva?
La quinta y última es que el sufrimiento significa participar en el sufrimiento de Cristo, basado en Filipenses 3:10.
¿Participar en su sufrimiento?
Sí, es la idea del triunfo a través de la aparente derrota, cuyo ejemplo máximo es la cruz. Es entender que no siempre debemos esperar ser librados de nuestros enemigos o del dolor, sino que, en medio de él, estamos en solidaridad con un Dios que también sufrió.
Vale. Entiendo el punto teológico, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo, desde un punto de vista puramente humano y empático.
Adelante, dime.
Esto suena muy poético sobre el papel, pero cuando alguien está en medio de un dolor agonizante, lo único que quiere es que pare. En ese momento, decirle a alguien que no rece para que el dolor desaparezca, sino para tener fuerza para soportarlo y solidarizarse con Cristo, ¿no resulta un poco frío?
Es una objeción súper válida, y te entiendo perfectamente. Pero Walton aclara esto. Él dice que, por supuesto que sí podemos y debemos orar por sanidad.
Ah, vale. No lo descarta.
Para nada. El problema no es pedir alivio. El problema es exigir resultados. Debemos pedir por sanidad confiando en la sabiduría de Dios, pero sin convertir nuestra oración en un contrato vinculante donde Dios nos debe un milagro.
Porque si no ocurre el milagro, nuestra fe se rompe.
Exacto. Si exigimos resultados y no se dan, terminamos sintiendo decepción hacia Dios, pensando que nos ha fallado. Y la clave aquí es que el problema no está en Dios, sino en nuestras expectativas de cómo debe funcionar el universo.
Claro, al final se trata de recalibrar esas expectativas.
Ese es el resumen de todo. Ninguna de estas cinco perspectivas sugiere que el sufrimiento vaya a desaparecer mágicamente.
Va a seguir ahí.
Sí. La gran lección es dejar de buscar culpables, dejar de sentar a Dios en el banquillo de los acusados y, en su lugar, enfocarnos en cómo nuestra respuesta a ese dolor inevitable puede testificar de él.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas estas piezas desde el no orden hasta el propósito forjador, nos queda un escenario complejo pero extrañamente liberador.
Libera mucha carga mental, sí.
Muchísima. Y para ir cerrando, hay una idea que me ronda la cabeza, construida sobre lo que decías antes de la creación en proceso, que me gustaría dejar para que quienes nos escuchan sigan dándole vueltas por su cuenta.
A ver, compártela.
Walton nos explicaba que nuestro sistema nervioso utiliza el dolor físico para mantener vivos nuestros cuerpos, ¿verdad?
Sí, la alarma de incendios del cuerpo.
Pues si llevamos esto un paso más allá, me pregunto, ¿qué pasaría si nuestro dolor emocional y espiritual fuera exactamente el mecanismo que mantiene vivas nuestra empatía y nuestra humanidad?
¡Ostras! ¡Qué interesante perspectiva!
Imaginad por un momento una sociedad donde nadie sintiera dolor, nunca, ni físico ni emocional, donde no existiera la vulnerabilidad. ¿Sería eso realmente un paraíso o estaríamos ante un mundo completamente desprovisto de compasión?
Sería un mundo completamente anestesiado, sin fricción, pero sin profundidad.
Exacto. Es una pregunta que nos obliga a mirar nuestras cicatrices de otra manera. Y con esa idea nos despedimos por hoy, dejando a la audiencia con esta reflexión sobre el papel de nuestra propia vulnerabilidad en este mundo roto. Gracias a todos los que nos acompañan en esta inmersión profunda.
Muchas gracias, ha sido un placer analizar todo esto.
Nos vemos en el próximo análisis.